Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, todo comentario y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Por la gloria, esta noche se juega la ida de la gran final de la apertura 2021 entre León y Atlas en el Estadio León.
Mediotiempo.com.
Sueña con el título. Alfredo El Pistache Torres, exfutbolista y referente de Atlas, señaló que no quiere morir sin ver a los rojinegros campeones.
Esto.com.mx.
Aclara los rumores sobre Córdoba. Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, continúa con la planeación del Clausura 2022. Aseguró que va por dos refuerzos.
Marca.com.
Podemos hacer que logre el título. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull apoyará a su compañero Max Verstappen para que pueda conquistar el Mundial de Pilotos sobre Lewis Hamilton.
FoxSportsLA.com.
Victoria dolorosa. El Napoli se metió a la siguiente fase de la Europa League tras vencer al Leicester City 3-2. El Chucky Lozano salió de cambio por un fuerte golpe recibido. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula S a nombre de Raúl Orbañanos, que está en León para la transmisión del partido de ida de el fútbol mexicano de la gran final. Vamos a establecer contacto con él un poquito más adelante, pero por lo pronto hay muchas cosas que platicar con todos ustedes, como el asunto de la selección de ayer, y bueno, hoy inicia la semana 14 de la NFL. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha, emocionado, día de final, y eso es importante, ojalá sea un buen partido el que veamos en el Estadio León un poco más tarde. Y antes que nada, Enrique, aprovechar para felicitar a Grupo Pachuca, al Club León, a Jesús Martínez Patiño y a Jesús Martínez Munguía por la inauguración del Esmeralda, este proyecto realmente impresionante que está ahí pegadito entre León y Lagos de Moreno, en la colindancia de Guanajuato y de Jalisco. Una maravilla de proyecto que tuve oportunidad de conocer el fin de semana. Muchas felicidades, que se inauguró hoy oficialmente.
Definitivamente muchas felicidades para ellos, que bueno, pues han trabajado de manera puntual, muy importante, primero Grupo Pachuca, posteriormente creciendo con lo que ha ocurrido con el equipo de León. No hay que olvidar la Universidad del Fútbol que está en Pachuca, y por supuesto también el Salón de la Fama, y bueno, pues ahora también con esta zona esmeralda allá del equipo de León. Arturo Villanueva, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Raúl Eduardo, un placer acompañarlos en esta tarde previa a la final del fútbol mexicano. Unirme sin duda a la felicitación de Grupo Pachuca, a Jesús Martínez Jr. también, y a todos sus colaboradores. Impresionante el proyecto de la zona esmeralda, como siempre también a la vanguardia en la forma de anunciarlo, y es este tipo de proyectos el que le vienen muy bien al fútbol mexicano, un lugar que se especializará en la creación, producción y mejoramiento de jóvenes futuros mexicanos futbolistas. Así que qué envidia a la gente que está hoy por allá, de verdad es un proyecto envidiable. Y meternos también de lleno, ¿no?, al tema de la selección, el partido de ayer, el último del año, frente a la selección chilena.
Efectivamente, pues sí.
El lugar se llama simplemente La Esmeralda.
La Esmeralda. Sí. Perfecto. Entonces, pues felicitaciones por La Esmeralda. Bueno, y como decía Arturo, comentando acerca de lo que pasó el día de ayer en Austin, el partido de la selección mexicana en contra de Chile. México se va adelante 1-0 con el gol de Jiménez. Vienen dos anotaciones, una del equipo chileno por el empate, luego México que hace el 2-1 y los chilenos que consiguen la igualada a 2 prácticamente a 5 minutos del final. Mucha gente quería ver creo que más tiempo a Mercedes Flores, este joven de 18 años que milita en las fuerzas inferiores del equipo del Arsenal. Fueron 9-10 minutos, dice Martino, que no hay que exponerlo a grandes cargas, a grandes presiones, que hay que llevarlo poco a poco. El caso es que 2-2, Raúl, el día de ayer en el último partido de México, este 2021. ¿Qué te dejó este partido?
Yo creo que se pueden sacar muchas conclusiones, Enrique, positivas y negativas, ¿no? Del partido yo sacaría mucho más positivas, sin duda. Me gustó mucho el tema de Araujo en la lateral. Yo, soy sincero, no lo conocía. Me gustó Olivas en la central. Me parece que levantó la mano también para pensar en el futuro. No entendí, y va un poco de la mano con eso que hemos hablado del Tata, del 4-3-3 Casado. Puso a Erick Aguirre de interior derecho. Me parece que es desperdiciado en donde lo puso, siendo un gran jugador que puede jugar de contención, puede jugar de lateral, es un líder del equipo, es el capitán, pero donde lo puso quizá le hace mucho daño ahí. Córdoba un primer tiempo regular, un segundo tiempo bueno también, y Santi Jiménez levanta la mano, ¿no?, para decir, oye, aquí estoy. Cuando hablamos en la Copa Oro que tenía que estar ahí Santi Jiménez y que debía haber estado ahí, y levanta la mano para tener un sustituto ahí en como nueve y como referente de área, olfato goleador, ¿no?
Sí, coincido con Raúl Eduardo. Creo que mencionas los jugadores más destacados de ayer. Yo también me quedo con lo de Olivas y Araujo. Me pareció que levantan la mano, que van a pelear en un lugar a futuro, que son chavos con muy buenas condiciones y que demostraron un día poniéndose la camiseta de la selección que pueden cumplir con ese rol, ¿no? También lo de Acevedo, ¿no? El arquero que tiene buenas intervenciones, que tiene ahí un par de buenas atajadas, se habla mucho de él a futuro, pero creo que vienen buenas cosas con esta camada de jugadores de la selección mexicana.
Un par de datos de Ricardo Salazar, ahora que hablabas acerca de Acevedo. Talavera estaba lesionado y por eso es que apareció Acevedo, se convierte en el portero número 72. Que debuta con la selección mexicana de fútbol. Y por otro lado, en la era Martino ya se igualó la cantidad de jugadores debutantes en la selección a lo que había hecho Ricardo Antonio La Volpe en su momento, 40 jugadores. ¿Lo ves, Raúl, como un manoseo o crees que es el camino correcto que se debe tener para probar a ver quién te sirve y quién no?
No, a mí me parece el camino correcto, Enrique, y ahora más que nunca, ¿no? Cuando hemos hablado de que es urgente hacer un cambio en la selección actual, a pesar de tener jugadores en Europa y a pesar de tener jugadores consolidados, hay jóvenes que vienen empujando muy fuerte. Lo vimos con los chavos que fueron, bueno, chavos de los que fueron a los Juegos Olímpicos y con los que jugaron ayer. A mí me parece que el chiste es meterle presión a los que ya están consolidados y armar un equipo sólido y fuerte sin importar la edad que tenga. Deben de jugar los que en mejor momento estén en el momento que sea la convocatoria, ¿no? Ese es mi punto de vista y creo que lo mejor que puede hacer el Tata Martino. Y un comentario, no sé qué pienses, Calaco, en torno a, primero, la tajada que hasta se ve al minuto 2 es espectacular, pero a mí me parece, sin echarle la culpa, que el error en el gol comete un error técnico, ¿no? Al echarse un poquito para atrás y dejar el balón ahí en el rebote, creo que si hubiera echado el cuerpo para adelante en el remate, hubiera sido más fácil controlar el balón.
Coincido plenamente contigo en el diagnóstico de Acevedo. Él termina incluso dentro de su portería, ¿no? En el momento de hacer esa tajada. Por ayer ahí hubo gente que comparaba esta tajada con aquella famosa de Pablo Larios frente a Chivas. Me parece que no tiene punto de comparación, la verdad. Lo de Pablo Larios es una tajada de reacción, es espectacular, con mayor técnica y dando el rechace más forzado, ¿no? Aquí sí creo que Acevedo, sin que sea su culpa, sí pudo haber hecho más, con un poco más de técnica, lo que decías, ¿no? Tirar el cuerpo un poco más hacia de direccionar el balón de mejor manera, pero bueno, creo que sí se compensa con la tajada que tiene al arranque del partido, que es espectacular. Y lo que decías, ¿no? En México somos muy acostumbrados a chavos de 19, 20, 21 años, decir, es que hay que llevarlos con calma, hay que cuidarles el proceso, hay que ir de a poco con ellos, y volteas a ver la Champions y ves jugadores de 18, 19 años jugando de titulares en equipos de primera línea de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decías, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de un comentario de Orbelín Pineda a los 17, 18 años en Querétaro, que me dijo, a mí tráiganme los extranjeros que quieran y tráiganme de la edad que quieran, aquí el que va a jugar soy yo. Y yo me quedo con ese comentario, Orbelín.
Pues sí, es lo que quisieras escuchar de cualquier jugador, el tener esa confianza en sí mismo. Por lo pronto se acabó este 2021 para la selección. Van a jugar eliminatoria El 27 de enero estarán enfrentando a Jamaica como visitantes. Luego el 30 de enero estarán recibiendo en el Estadio Azteca la selección de Costa Rica. Bueno, digo, pues, Estadio Azteca a lo mejor placean a la selección por esta cuestión de del castigo. Y finalmente el día 2 de febrero, en esa fecha FIFA que va a ser triple, México será anfitrión de la escuadra de Panamá. Eso es lo que le viene a la selección mexicana.
Oye, Enrique, rapidísimo, antes de que nos gane el corte, ahí hay un tema importante, porque el Mundial de Clubes se empalma con esa fecha FIFA, si ya no lo lograron arreglar, o sea que los jugadores de Monterrey que vayan al Mundial de Clubes no van a poder participar de las eliminatorias, o viceversa, si van a la selección, que es fecha FIFA obligatoria, no van a poder ir al Mundial de Clubes.
Efectivamente, vamos a hacer una pausa y de regreso Raúl Orbañoz para que nos platique acerca de la final de esta noche, León contra el Atlas.
La fórmula es Orbañoz, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Como decíamos, en un instante vamos a establecer contacto con Raúl Orbañoz allá en el Estadio León para el partido de ida en la final del fútbol mexicano entre el equipo de León y el Atlas. 9:00 p.m. el partido el día de hoy. Próximo domingo es pasadas las 8:00 p.m. Bueno, ya está Raúl haciendo el último de los encuadres para estar con todos ustedes. Raúl, ¿cómo te va?
Enrique, qué gusto saludarlos. Raúl Eduardo, Arturo, ya estamos aquí en el Estadio de León. Estamos justamente llegando después de la inauguración de la Esmeralda. Caramba, qué proyecto, la verdad, mis respetos para Grupo Pachuca. Es un concepto totalmente diferente, un concepto muy moderno, donde se van a generar futbolistas, se van a generar estudiantes, se va, bueno, de autosustentable, lo que se pone ahí lo producen ellos, ¿no? Mis respetos. Y bueno, una gran ceremonia. Y ahora para el partido, ¿no? Estoy llegando aquí al Estadio de León, pero ya también está José Luis Cuevas por aquí, no sé si ya está listo José Luis Cuevas, yo estoy justamente llegando aquí en la zona de vestidores, pero José Luis creo que ya está en las tribunas. Voy contigo, José Luis.
Gracias, Raúl, Enrique, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Buenas tardes, así es, ya nos encontramos en una de las tribunas del Estadio León. Hace unos instantes estaba realizando el protocolo de inicio y la práctica previa a lo que va a ser la ceremonia inicial de este torneo, de esta gran final de ida del fútbol mexicano. Y bueno, ya para entrar muy de lleno con lo que es la previa de esta gran final del fútbol mexicano, ¿qué te parece si escuchamos a estos dos técnicos que sin duda han hecho un buen trabajo, posturas diferentes, pero al final del día, estilos bien definidos? Vamos a escuchar primero a Ariel Holland, al técnico de León. Llegó hace 6 meses, ya le dio un título internacional, y va a buscar desde luego, ¿por qué no pensar en esta Liga MX?
Creo que Atlas es un gran equipo, está muy bien estructurado, y por ese motivo no quiero hacer un juicio de valor de cómo juega el rival, sino nosotros tratamos de cuando los equipos juegan de igual a igual, tener una estrategia, cuando juegan igual a igual defendiendo también tener una estrategia, o juegan de igual a igual atacando, pero todos los equipos juegan de igual a igual. Entonces yo no diría que el sistema de juego del equipo es solamente defensivo, porque si no, no se puede llegar a una final de un campeonato. Así que veremos cómo se presenta el partido, qué va a plantear Diego mañana, qué voy a tratar de contrarrestar yo, él qué va a tratar de contrarrestar, y ahí veremos. Mi respeto es absoluto, insisto, porque no me gusta calificar. Para mí el fútbol no se divide en ofensivo y defensivo, se divide en los equipos que juegan sistema de juego y los que juegan más intuitivamente. Y Atlas tiene su sistema y nosotros tenemos el nuestro.
Pues ahí parte de lo que comentaba Ariel Holland, porque se le cuestionaba mucho el día de ayer en el día de medio sobre la postura de Atlas, qué tanto iba a determinar el juego de León, y bien comentando ahí el mismo Ariel Holland que evidentemente va a buscar que el equipo mantenga esa misma línea. Del otro lado, Diego Coca también habló sobre la posibilidad de levantar el título de liga, algo que sería histórico para un Atlas que lleva 70 años de sequía, arrancando desde esta noche haciendo una buena presentación aquí en el Estadio León. Lo escuchamos.
Que iniciamos este torneo con mucha incertidumbre para ver cómo se acoplaban los refuerzos, tratando de encontrar nuestro sistema, nuestra idea, nuestra identidad, y hoy creo que ya tenemos una identidad instalada, ¿no? Y a eso vinimos, a defender nuestra identidad, a defender nuestra forma de juego, a defender nuestro trabajo, nuestra idea. Y bueno, nos encontraremos seguramente con un León que también tiene claro a lo que juega, a lo que hace, y bueno, va a ser un gran partido y seguramente digno de una final. Felicidad, ¿no? Felicidad porque a lo mejor no está valorado lo que es llegar a una final, que no es fácil, ¿eh? Y si no, pregúntenle al club donde yo represento. Entonces realmente desde este lado estamos muy contentos, muy orgullosos, y por supuesto, cuando después uno llega a una final, todos la quieren ganar. Así que bueno, estamos, yo por lo menos, feliz de poder ser parte de una final del fútbol mexicano y tengo intenciones de disfrutarla al máximo.
Parte de lo que ha señalado Diego Coca, entrenador del equipo rojinegro. Por cierto, la Liga MX ha dado a conocer que el aforo para esta noche es del 100%, así que se espera una buena entrada y sobre todo una locura por parte de la afición de León, que siempre es fundamental en las finales que juega su equipo, Raúl.
Pues mira, qué bueno que mencionas eso y ojalá la afición de León y luego la afición de Atlas se porte correctamente. Gracias, José Luis, estamos en contacto. Ahí les va la posible alineación del equipo de León. León lo más seguro es que juegue con Cota, Mosquera, Barreiro, Tecillo, y lateral izquierdo, porque está castigado Osvaldo Rodríguez, es muy probable que juegue ahí el Avión Ramírez. En el medio fijos no cambia Colomato y el jefecito Iván Rodríguez. La novedad podría ser Mena por derecha, el patrón Omar Fernández atrás de Dávila, Meneses y Dávila. Eso es lo más probable que mande Holland. Y del otro lado, la misma alineación que jugó con el Atlas contra el equipo de Pumas, con la duda todavía hasta el día de hoy si puede jugar o no Quiñones, que sería una baja muy sensible para el equipo del Atlas, ¿no?
Oye, Raúl, yo por lo que sé, Quiñones está en seria duda, ¿eh? Es muy, muy poco probable, sí, que Quiñones llegue al partido, y estoy de acuerdo contigo, es una baja muy sensible para el equipo de Coca,
Sí, porque, bueno, si recordamos los partidos del Atlas, se defiende muy bien el Atlas, la verdad marca muy bien, atrás tiene dos laterales que son espectaculares, juega con tres centrales, pero el 80% de sus avances son servicios largos, sí, saltando líneas, y ahí Fuchs se entiende con Quiñones. Fuchs, que es un delantero letal y muy alto, me hace recordar las épocas de Peláez en el Necaxa, Raúl Eduardo, con estos servicios largos que los acomodaba con la cabeza Peláez, algo más o menos similar a ese Fuchs,
Sí, quiero hacer una pregunta, no sé quién es Peláez, pero sí.
Yo tampoco.
En la idea. Es interesante ver estos dos equipos que se juega hoy en León por la diferencia de goles, porque quedaron exactamente igual en puntos, quedaron en 29 y por esa razón es que el León queda segundo y el Atlas queda como tercero, y veremos si es que logra finalmente imponerse esta continuidad que ha tenido el León a lo largo de los tiempos, aunque también es cierto que no tuvieron la continuidad de la posición de técnico cuando se fue Ambriz y llegó Holland, y vaya que ha hecho un trabajo sensacional. Por otro lado, Coca también, pues creo que también merece una mención honorífica, porque pues plantel no es precisamente lo más ganado del fútbol mexicano, y se colocó como el segundo mejor en cuanto a goles permitidos con solamente 10, y ya lo tenemos en la final.
Sí. Te digo una cosa, Arturo, Holland sacó campeón de Independiente en la Sudamericana, y el asunto es que Coca sacó campeón a Racing con los mismos estilos, Arturo.
Sí, yo creo que el partido está claro, como decía Jola, ¿no? Los estilos son muy definidos. Atlas va a priorizar, sobre todo en el partido de hoy, guardar el cero atrás, tratar de hacer un partido largo, y León sabe que mucho del campeonato depende en lo que pueda hacer hoy en casa. Yo espero un León un poquito más tirado al ataque, buscando ofender desde el principio, tratando de llevarse uno o dos goles a la casa del Jalisco, que será muy complicado allá tratar de resolver en caso de no llevarse una ventaja. Y Atlas está acostumbrado a sufrir, ¿no? A ceder la iniciativa. Es un equipo que defiende muy bien, que tiene un gran arquero, que se para muy bien atrás. Los dos técnicos con experiencia, que han tenido triunfos importantes. Y lo de Holland sería redondo, ¿no? Después de ganar la Concachamps, si llega y mete una liga más a la institución de León, en un marco como la inauguración hoy de la Esmeralda, me parece que sería con letras de oro su nombre.
Así es, así es. 7:00 p.m. arrancamos con Fox Ball, a las 8 la previa, a las 9 el partido, y luego última palabra, toda la barra que tiene preparado Fox Sports para ustedes aquí desde León. Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia porque el día de hoy se llevó a cabo el partido entre Atalanta y Villarreal, correspondiente a la sexta y última jornada del grupo F de la Champions League, que estaba planeado para disputarse el pasado 8 de diciembre, sin embargo tuvo que ser aplazado a causa de la intensa nevada caída en Bérgamo, y donde el submarino amarillo ganó la primera mitad con marcador de 3-0, sin embargo Atalanta se acercó 3-2 en la segunda parte, pero no le alcanzó, de manera que disputará la Europa League, y con esta victoria Villarreal se confirmó como el 16º y último clasificado a los octavos de final. Llegamos a España porque después de salir de cambio por lesión y con lágrimas en el partido que enfrentó al Porto y Atlético de Madrid en la Champions League, Luis Suárez se sometió a diversas pruebas radiológicas para saber el grado de su lesión, donde dichos estudios descartaron alguna rotura, por lo que probablemente se perderá el derbi del próximo domingo ante Real Madrid y podría regresar dentro de 2 semanas. Llegamos a Inglaterra porque el brote de COVID-19 en el Tottenham ha crecido y ya hay 13 personas contagiadas en el club, donde 8 de ellos son jugadores, y esto ha llevado al conjunto dirigido por Antonio Conte a pedir el aplazamiento de su encuentro de este fin de semana contra el Brighton. Cerramos en Alemania, donde Joshua Kimmich seguirá de baja por lo que queda del año por secuelas de COVID-19, informaron fuentes del Bayern Múnich, donde Kimmich, que no está vacunado y este miércoles terminaba su cuarentena que comenzó en noviembre, no estará disponible para los 3 partidos de liga que quedan hasta la pausa invernal de Alemania, donde informaron que el jugador sufre infiltraciones leves pulmonares que le impiden reincorporarse a los entrenamientos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí seguimos desde las oficinas en León, Guanajuato, aquí cerca de los vestuarios, y pues no se pierdan esta pieza que preparó la gente de producción en relación a lo que fue el título del Atlas hace 70 años. Vamos a ver esta pieza que nos preparó la gente de producción. Adelante, Beto.
Estaba por finalizar la temporada 50-51 y en aquellos tiempos el fútbol mexicano contaba con 12 equipos en primera división. Entre ellos estaban Atlas y León, finalistas de la Apertura 2021. En aquel entonces los rojinegros llegaban a la penúltima jornada como líderes de la competencia y para levantar el título necesitaban una combinación de resultados. Ganarle a Chivas, el acérrimo rival, y que los panzas verdes, quienes eran segundos, perdieran ante el Veracruz en el Puerto. Los rojinegros soñaron en grande luego de llevarse el clásico tapatío, venciendo al Guadalajara 1-0. Una mano de Rafael el Rafles Orozco dentro de su área terminó en una bronca que duró 7 minutos por la decisión del árbitro central, esto de marcar penalti. Posteriormente el costarricense Edwin Cubero se convirtió en el héroe tras marcar el cobro desde los 11 pasos. Mientras tanto los Esmeraldas no pudieron con el Veracruz. Un error del guardameta Antonio Latota Carvajal terminó costándole la derrota 1-0, y Atlas terminó consiguiendo su primer y único título de liga en su historia.
Y cuando salimos campeones, pues nos la pasábamos unos a otros y todos queríamos tenerla. Qué bonito.
70 años después, el destino vuelve a poner al Atlas y León en la disputa por un título del fútbol mexicano. Los de la Academia necesitan una derrota de los Esmeraldas, solo que ahora ellos se la tendrán que propinar para ser campeones. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Las coincidencias de la vida, ¿no? A ver, hoy me decía, compañeros, hoy me decía un aficionado de León que la gente del Atlas está amparándose mucho en que 70 años sin ser campeón, y que bueno, cuando están ganando la simpatía de otras aficiones, y me decía, oye, nosotros tuvimos 10 años en segunda, 10 años en segunda cuando había ascenso. Si hubiera León peleado en este momento, no hay ascenso, no hubiera llegado a ver este equipo maravilloso en esta gran ciudad, ¿no? pero es cierto, o sea, dos equipos que han sufrido de alguna manera, Enrique. Uno 70 años sin ser campeón y el otro 10 años. No hay ningún equipo de la historia del fútbol mexicano que haya descendido, que se haya pasado 10 años, que haya regresado y que no haya llegado a 5 finales.
Y bueno, y además, si no me equivoco, también llegó a perder alguna de las finales de ascenso el equipo de León. Creo que es muy complicado. Sí, es muy complicado llegar a la primera división. Bueno, ahora es más, ¿verdad? Pero bueno, antes era sumamente complicado hacerlo. Creo que inclusive era más difícil ser campeón de la Liga de Ascenso que de la misma primera división. Pero de cualquier forma, Raúl, ahora, esto lo puedes ver desde dos puntos de vista. ¿Por qué? Cuando los Cachorros de Chicago ganaron el título por fin después de 108 años, pues todo el mundo lo festejó, pero se acabó el chiste. Ahora, digo, por la afición del Atlas, ojalá sean campeones, pero pues entonces también ya se acabó el chiste de que pasan décadas y décadas y décadas sin ser campeones.
Oye, Raúl, ¿qué quiere decir que le faltan 38 años al Atlas?
Pues más o menos. Bueno, estaba viendo un dato, porque con la cosa esta de los torneos cortos, son más de 90 torneos en los cuales no ha sido campeón el Atlas.
Oye, pero ni siquiera, yo no recuerdo alguno que haya estado cerca de, ¿no? Salvo aquello de aquella de Ricardo La Volpe en Toluca. Me acuerdo de alguna semifinal con América en penaltis que se fue a lo último, pero sí es un equipo y una afición que ha sufrido mucho a lo largo de la historia. No recuerdo algún otro donde hubiera podido estar cerca de ser campeón como ahora, ¿no?
Sí, te digo una cosa, ese Atlas jugaba muy bien, muy bien. El Atlas de La Volpe que jugó la final contra el Toluca, pero fíjate con quién se encontró, ¿no? Ese Toluca estaba lleno de cracks, de grandes futbolistas. Ganarles era casi imposible, los llevaron a los penales. Y en los penales salió campeón Toluca. Partidazos los dos, pero partidazos.
Sí, muchas historias han salido esta semana de lo que es el Atlas y lo que ha sufrido, ¿no? Incluso por ahí subieron en redes sociales una botella que está guardada en las vitrinas del Atlas, que dice, destápese hasta que el Atlas sea campeón. Ya tiene hasta telarañas la botella, pero bueno, están cerca de destaparla una vez más. Y también, ¿no? Siendo uno de los planteles más jóvenes del fútbol mexicano actualmente, el Atlas, muchos de sus jugadores ni siquiera habían nacido cuando llegaron a esta última final.
Sí, yo de ahí le eché el ojo a Fabián Stay para traerlo a Fox Sports. Desde ahí dije, este es crack, me lo llevo a Fabián. Oye, ironías de la vida, crack del Atlas, un crack del Atlas, el mejor, ¿quién fue para ustedes?
Ay, pues
Rafa Márquez, puede ser.
Sí, Rafa Márquez, sin duda.
Sí.
Bicampeón, bueno, con el León.
Anteriormente el goleador Chavarín, a lo mejor no de las alturas a las que llegó Rafa Márquez, ¿no?
Pero bueno, el consentido de la afición sigue siendo el Pistache, ¿no? Pero a muchos de nosotros no nos tocó verlo.
Pero te digo una cosa, Rafa Márquez, la gran emblema del Atlas, bicampeón con el León.
De acuerdo. Sí. Bueno, Raúl, gran estandarte de León, campeón de goleo en varias ocasiones, el Dumbo López, y que él fue campeón con el Atlas en el 50-51.
Sí, claro. Claro, tienes razón, ese equipo lo dirigía Javier Valdati, un argentino, estaba leyendo sobre él, fue futbolista, fue técnico, sacó campeón al Atlas. Ese Atlas, digo, yo no lo vi en el 51 y si lo vi ni me acuerdo, pero todos los que me platican dicen que era un espectáculo muy agradable verlo jugar. Los amigos del balón, la academia, le decían al Atlas, y enfrente, que también se ha caracterizado a través de los años por jugar muy bien. Hoy me encontré al Tarzán Davino, a Jorge Davino, está para jugar, qué bárbaro, es un roble, está muy fuerte, y me acordé de esa época de Albrecht, Salomone, Davino, Valiente, un equipazo tenía el León.
Sí, la Pantera Rosa, Darío Miranda, que era el portero, ¿no?
Sí.
Adelante jugadores como Mantegaza, un equipazo, Chepe Chávez.
Y luego la época de Liga, ¿no? Que quizás es de las figuras más importantes del León en la historia, ¿no?
Es uno de los grandes consentidos de la afición. Yo diría que en el top 5 podemos meter a Tita, a Carvajal, al Chapo Montes, a Nacho González, y yo creo que por ahí a Boselli.
Oye, Alves, ¿dónde lo deja?
¿Y cuál es el plantel del León que para ti ha jugado mejor a la pelota? Porque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Llevan muchos años desde Matosas, Nacho, ahora Holland, siendo constantes en el buen fútbol, pero han tenido grandes planteles y muy bien dirigidos además.
Te digo una cosa, lo de Matosas fue un espectáculo, pero para mí el que mejor jugaba hasta el momento de los campeones, el de Nacho, que le ganó a Pumas. Y jugó mejor la temporada anterior, que no fue campeón.
Sí, coincido contigo, Raúl.
Bueno, pues me despido, compañeros, porque ya no les quito su tiempo, tengo que ir a chambear. Ya mañana hacemos contacto otra vez, ya desde la Ciudad de México. Y les recuerdo que Fox Sports estamos ya transmitiendo a las 7 y un ratito. Empezamos con Fox Gol, luego la previa y luego el partido, para que nos acompañen en las pantallas de la Casa del Fútbol. Un abrazo, hasta mañana, Enrique, Raúl Eduardo, Arturo, muchísimas gracias. Y bueno, una pausa, no se vayan, regresamos con toda la información del señor Ura.
Sigue las redes de Grupo Fórmula en Facebook, Radio Fórmula MX, y en Twitter, @ radio-fórmula. En los deportes.
En el tenis, la exjugadora francesa Amélie Mauresmo fue nombrada directora del torneo de Roland Garros y se convierte en la primera mujer que asume el cargo, sustituyendo a Goy Forget, quien llevaba 5 años al frente. De acuerdo a fuentes locales, la ex número uno del mundo firmó un contrato de 3 años y compartió un mensaje a través de sus redes sociales, donde señaló: "Qué orgullo unirse a los equipos de Roland Garros. He aceptado este puesto con grandes ambiciones que defenderé con exigencia, libertad y con la pasión que siempre me ha impulsado". En el golf, el estadounidense Tiger Woods anunció su regreso a los campos tras 10 meses del fuerte accidente automovilístico que sufrió en Los Ángeles. A través de sus redes sociales informó que participará en el torneo PNC Championship en Orlando del 16 al 19 de diciembre, jugando junto a su hijo Charlie, cuyo evento es para ganadores de majors y sus hijos, por lo que compartió la noticia a través del mensaje: "A pesar de que ha sido un largo y desafiante año, estoy emocionado de cerrarlo compitiendo junto a mi hijo. Jugaré como padre y no podría estar más emocionado y orgulloso". Y en el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez habló en entrevista para motorsport.com, donde señaló: "Max está igualado en puntos con Lewis, es algo enorme para el equipo, todos están con ganas y sentimos que podemos hacer mucho para apoyar a Max para que logre ese título. El domingo tendremos una buena conversación para ver cómo podemos maximizar el resultado del equipo".
Y bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. El día de hoy se pone en marcha la semana 14 ya del fútbol americano profesional. Qué rápido se va la temporada, lo cual es una auténtica lástima. Y bueno, vamos a platicar acerca del juego de esta noche, que son los Vikingos de Minnesota que reciben a los Acereros de Pittsburgh. Los Acereros que van con marca de 6-5-1, los Vikingos de Minnesota con marca de 5-7. Es curioso porque el pasado fin de semana Minnesota perdió un partido que debió ganar. Los Acereros perdieron prácticamente en el papel lo que era el partido en contra de los Cuervos de Baltimore, pero bueno, ganaron un juego que debían perder. Total que bueno, las circunstancias los colocan ahora los Acereros en este instante todavía no con un sitio en la postemporada, pero sí están a medio juego de la posibilidad de meterse entre los comodines. En este momento con 6-5-1. Los Vikingos de Minnesota se cayeron de ser equipo comodín en este momento, pero bueno, ahí está la posibilidad. Una buena noticia para los aficionados de los Vikingos como el señor Orbañanos es que Dalvin Cook, su corredor estelar, va a estar hoy en el terreno de juego a 11 días de que se separó el hombro izquierdo. Vamos a ver cómo está Adam Thielen. Todo es bueno que no va a estar su receptor estelar, pero bueno, pues si está Cook les puede ayudar, porque la defensiva de los Acereros jugó bien el pasado domingo en contra de los Cuervos de Baltimore, y vamos a ver si es que del otro lado del balón los Acereros son capaces de correr el balón tal y como lo hicieron en juego frente a los Cuervos de Baltimore. Pero es, Raúl, Arturo, un partido auténticamente ya de última llamada, sobre todo para los Vikingos, por el enorme tráfico que hay de equipos con 6 o 7 victorias.
Sí, de ultimísima llamada, Enrique, porque aparte todavía hay que ir a Lambeau Field en la última jornada, que ese lo puedes presupuestar como perdido. Los Vikingos, si no ganan hoy, definitivamente están fuera. Y sí es buena noticia que juegue Dalvin Cook, sí, seguro, independientemente de las yardas que consigue por tierra, que consigue normalmente muchas, lo que genera, ¿no?, en jugadas de play action y en jugadas que pueden permitir que sea más fácil pasar para Kirk Cousins.
Oye, mis Raiders que tienen 6-6 y van a Kansas, que normalmente nos va muy mal con los jefes, ¿cómo la ves? ¿Tenemos alguna aspiración o ya mejor me concentro en otro equipo?
Pues, no, bueno, dicen que es más fácil cambiar de pareja que de equipo, ¿no? Pero yo creo que tiene una cierta posibilidad Las Vegas, porque hemos visto muchas sorpresas en el año. Pero la verdad es que se han desmoronado los Raiders, los jefes de Kansas City, sin ser ese gran equipo de gran empaque. Pues sí, sí están mejor, van a jugar en casa. Entonces yo creo que los jefes se deberían llevar la victoria este fin de semana. Ya platicaremos un poco más a detalle acerca de esta jornada el día de mañana, pero bueno, pues por lo pronto hoy, Vikingos en contra de Acereros. Comentarle acerca del básquetbol de la NBA. El día de ayer Golden State le gana 104-94 a Portland y Steph Curry conecta 6 de 17 triples, lo cual quiere decir que se coloca a 9, solamente a 9 triples de la marca de todos los tiempos de Ray Allen. Esta es una estadística hasta cierto punto joven, porque bueno, antes no venía, no estaba el arco de 3, evidentemente, y también poco a poco, con el paso del tiempo, se ha convertido en una especialidad. Pero pues hay que tomar en consideración a Steph Curry como el mejor disparador de larga distancia en la historia de la NBA. Lo estamos viendo y vamos a ver hasta dónde deja esta marca, porque va a superar notablemente a Ray Allen. Bueno, también decirles acerca de el béisbol de las mayores, que todavía no hay acuerdo, no se ve para cuándo vaya a haber un acuerdo entre los dueños y los peloteros, pero lo que sí es interesante es que sabían que se les venía la noche, y por ello es que entre el 28 y el 29 de noviembre, antes de que venciera el contrato colectivo de trabajo con los peloteros, se hicieron 7 negociaciones por $964 millones. Ya veía venir el béisbol de las grandes ligas este problema. Bueno, lo veía venir yo, entonces bueno, pues obviamente todo el mundo en el béisbol de los mayores lo veía venir, pero sí se apuraron para contratar a la gran mayoría de los peces gordos de los agentes libres para la próxima temporada, que ojalá pueda iniciar a tiempo. Y bueno, también platicarles acerca de el deporte olímpico, porque el Comité Olímpico Internacional ya le mandó una alerta a 3 deportes: al box, al levantamiento de pesas y al pentatlón moderno, para que hagan modificaciones y si no corren el riesgo de no aparecer en el programa olímpico de París, quiero decir de Los Ángeles, en el 2028. Sí están en París en el 2024. Pero en cuanto al boxeo y al levantamiento de pesas, dicen que hay gravísimos problemas de corrupción y de dopaje. Y sobre el pentatlón moderno, pues resulta que se dio un episodio en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde un entrenador de Alemania golpeó un caballo. Entonces, bueno, eso creció notablemente y el Comité Olímpico Internacional dice: señores del pentatlón moderno, me van quitando los caballos y van buscando a ver qué otra modalidad van a poner. Está complicado esto también, porque es algo que creó el varón Pierre de Coubertin. Pero bueno, pues se quedaría entonces la esgrima, se quedaría el tiro, se quedaría la carrera, se quedaría la natación, y estarían quitando la competencia ecuestre. Sobre el fútbol, dice Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, que en breve se va a reunir vía remota con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, porque si dice 100 señores de la FIFA siguen con su onda esta de hacer un mundial cada 2 años, que se olviden del fútbol en los Juegos Olímpicos. Entonces, que además el fútbol pues es una cosa ahí que existen los olímpicos, pero no es lo más importante. Lo más importante es el atletismo y la natación y la gimnasia, los clavados, en fin. Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Ahora, yo no sé si ustedes lo sientan de esa forma, Raúl, Arturo, pero como que yo no sé, se echó para atrás para tomar un poquito de vuelo, pero que como esa iniciativa como que ha perdido un poquito de fuerza, no sé cómo lo ven.
Seguro ha perdido fuerza, Enrique, porque se le han ido bajando, ido perdiendo soldados, ¿no? Contaba con la Conmebol y no contó. La UEFA cada vez dice que no, y ahora el Comité Olímpico también levanta la mano y cada vez hay más gente que está en contra.
No, y sin tener el respaldo de la UEFA y la Conmebol, es imposible que camine.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque pues si se van a los votos, ¿no?, de las islitas y de todo eso, bueno, pues podría pasar. La cosa es, pues obviamente, que exista el apoyo de los grandotes para que puedan participar o que quieran participar. Y bueno, por último, mañana comentaremos acerca de la última carrera de la Fórmula 1 este fin de semana, que va a ser en Abu Dhabi. Están empatados Max Verstappen y Lewis Hamilton en puntos, y ya dijo la FIA que si se presenta por ahí algún choque, alguna maniobra intencional para sacar al rival, desde quitarles puntos hasta alguna otra sanción para que pues no se anden por las ramas. Muchas gracias, Raúl.
Buenas tardes, Enrique.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.